la hemos visto en el tiempo de alabanza, igual que la vemos en el tiempo de saludos, y igual que la vemos en la vida de la Iglesia, en nuestras vidas. Pues derrama tu bendición ahora sobre tu palabra y sobre las cosas que voy a compartir, pues que no sean solo cosas que han salido de mi mente, sino cosas que puedan llegar a nuestro corazón y que nos ayuden a tener una relación más estrecha contigo. Que nos ayuden a vivir más unidos, a entender lo importante que somos los unos para los otros, que nos ayuden a vivir más unidos a ti, agradeciendo lo que tú has hecho, y sobre todo que nos ayuden a vivir dependiendo 100% de ti, que es muy fácil decirlo, pero muchas veces pensamos y es muy difícil vivirlo, incluso ni lo vivimos. Así que, Señor, que tu Santo Espíritu toque nuestros corazones y nuestra mente. Amén. Déjame leer el texto porque al final descubro que nunca leo los textos y leemos Efesios. Voy a usar un ejemplo, como ejemplo voy a usar algo que me propuse no usar mucho porque digo, esto es muy vulgar, lo usa mucha gente, pero creo que para el caso de cómo empieza el texto va a funcionar muy bien más adelante. Solamente voy a usar tres ilustraciones, he intentado buscar tres dibujos que puedas llevarte en tu mente para que puedas ir pensando. Y luego ya en tu casa, si quieres leer Efesios más tranquilo, a ver de dónde Andrés ha sacado esto, que se lo ha inventado, o que ha usado el texto para decir lo que quiera, eso ya está en tus manos. Tú te llevas la hoja, lo estudias, ¿bien? Dice Efesios 2:11, en la versión traducción lenguaje actual, dice, los judíos los llaman a ustedes los no circuncidados, y ellos a sí mismos se llaman los circuncidados, pues se circuncidan el cuerpo. Ustedes no son judíos y deben recordar que antes no tenían a Cristo ni eran parte del pueblo de Israel, y tampoco forman parte del pacto ni de la promesa que Dios hizo con su pueblo. Vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Pero ahora ustedes, que estaban lejos de Dios, ya han sido acercados a Él, pues están unidos a Jesucristo por medio de su muerte en la cruz. Déjame hacer una pausa. Está hablando de los circuncidados, de los incircuncidados, de los judíos y de los gentiles. Los judíos no podían soportar a los gentiles, porque los judíos habían sido el pueblo elegido por Dios. Si Dios te elige, es que significa que eres mucho más que el que no está elegido. Los judíos se creían mucho más que los gentiles. Hasta tal punto que si tú miras en la hojita, aquí viene una cosa al revés, dice, este le ha salido al revés, lo he puesto al revés para que os molestéis en leerlo más en casa. Dice, los judíos, dice que los gentiles no servían más que para ser usados como leña para el fuego del infierno, ¿vale? Tú eres gentil. Bueno, a no ser que seas judío. Si eres judío, estás libre, ¿no? Pero si no, para un judío, estabas metido ahí. Hay escenas en el Nuevo Testamento donde ves cómo los judíos tratan a los gentiles y con qué desprecio. Por ejemplo, la samaritana. La samaritana, que era un pueblo así apartado un poco del judaísmo, que hizo lo que quiso, que se mezcló con otros dioses, los judíos ni pisaban la tierra, porque si pisaban la tierra lo consideraban que se habían llenado de inmundicia, como que ya Dios no iba a hablar con ellos, porque eran no circuncidados, vamos a decir, no eran judíos, eran gentiles. Ya empieza el texto diciendo, bueno, antes había divisiones entre vosotros, pero Pablo no está hablando de que antes había divisiones, sino que realmente está enfrentando divisiones. En la iglesia de los primeros siglos, los primeros años, voy a poner, había divisiones entre los que eran judíos de verdad circuncidados y los judíos no, y los creyentes no circuncidados, los gentiles. Hasta tal punto era la tensión que Pablo tenía un amigo que se llamaba Timoteo, con el que viajaba, todo eso, hablan que eran joven, no se sabe muy bien hasta qué punto era su juventud, gentil, no circuncidado, y Pablo le dijo, mira, Timoteo, es mejor que te circuncides para no ser tropiezo a los judíos. De esa forma nadie te puede decir nada. Había tensión y había división. Pero a la vez, en el fondo, buscando un poco en el fondo, lo que veo en los judíos es que había pasión por lo suyo. Bien. Siempre la pasión tiene una parte positiva y una parte negativa. Voy a sacar la positiva. Era pasión por Dios. Ellos habían sido elegidos por Dios, entonces sentían ese fuego de proteger todo lo que era de Dios. Cuando vino Cristo, aceptaron a Cristo, muchos, pero no quitaron lo demás porque era de Dios, entonces seguían las leyes mosaicas más Cristo. Cuando viene Pablo, dice, bueno, es que lo más importante no son las leyes mosaicas o los actos de circuncisión, las fiestas, todo, sino realmente estar unidos a Cristo. Y eso hizo mucha mella en la iglesia. Pero rescato esto, esa pasión. Y luego la pasión con la que Pablo está hablando a los gentiles, que ya no estáis separados, que ahora sois partícipes de la promesa. Ya no importa si estáis circuncidados o no, lo que importa es que si estamos pegados en Cristo. Pero la pasión con la que Pablo predicaba, la pasión con la que Pablo animaba a que la gente siguiese a Cristo. Y yo pensaba en esta palabra, pasión, la pasión. La pasión de Cristo, no, la pasión de entusiasmo, ¿bien? Entonces ayer vi 3 segundos y medio sobre un programa en televisión que hablaba sobre las cosas que rodean al fútbol, ¿vale? Porque es increíble cómo el fútbol levanta pasiones. ¿Estáis de acuerdo, no? Todos los hombres sí, las mujeres a mí me da exactamente igual. Bueno, pues otro día hablaré de otra cosa para las mujeres. Pero yo he estado en algunos estadios, especialmente una vez que fui al del Atlético de Madrid, bien, y yo me quedé sorprendido de que las que más gritaban eran las mujeres, pero contra el árbitro. Y yo miraba al árbitro y es que ni siquiera había empezado el partido y ya se habían acordado de su madre, de su abuela, qué malo eres, dónde has estudiado, todo, venga, venga. Y dices, bueno, serían mujeres, chicas, jóvenes, vamos, como siempre echamos la culpa a los jóvenes. Mira, de jóvenes nada, de, quiero decir, a personas maduras, con su abrigo de pieles, bien, bien peinadas para ir al fútbol, ¿eh? Le faltaba el puro, pero el puro que no pegaba, insultando al árbitro, gritando, se sabían los nombres de todo. Entonces, digo, fíjate que levanta, de verdad, el fútbol levanta pasiones. El fútbol levanta pasiones. Los judíos estaban apasionados con que Dios les había elegido a ellos y a sus ritos. Y viene Pablo y dice, no, olvídate de todo eso, porque ahora Dios va a empezar un pueblo absolutamente nuevo. Lo que sí quiere Dios es un pueblo apasionado. Vale, luego metemos un poco más con eso. Y seguimos. Que no me acuerdo. 14. Cristo nos ha dado la paz por medio de su sacrificio en la cruz. Cristo ha puesto fin al odio que como una barrera separaba a los judíos de los que no son judíos. De los dos pueblos ha hecho uno solo. Ha separado, ha juntado a los judíos y a los que no son judíos. ¿Y qué ha hecho? Uno solo. Uno solo. Ahora acuérdate del fútbol, acuérdate de la pasión, acuérdate de todo eso. Porque es cuando sale la humanidad que llevamos por dentro, bien camuflada. Vale. Entonces luego miramos eso. Cristo, 15, ha puesto fin a los mandatos y las reglas de la ley y por medio de sí mismo ha creado con los dos grupos un solo pueblo amigo. Un solo pueblo amigo. Por medio de la muerte en la cruz. Cristo puso fin a la enemistad que había entre los dos grupos y los unió junto a los del Barça con los del Real Madrid. Hicieron un solo equipo. Que eso hace como sarpullido y todo, ¿no? Nos falta un poco de pasión por Cristo. Y dice, los unió formando así un solo pueblo que viviera en paz con Dios. En paz con Dios. Cristo vino, 17, y anunció las buenas noticias de paz a todos, tanto a ustedes que no son judíos y estaban lejos de Dios, como a los que son judíos y estaban cerca de Él. Por medio de lo que Jesucristo hizo, tanto los judíos como los no judíos tenemos un mismo espíritu y podemos acercarnos a Dios, el Padre. Por eso, ante Dios, ustedes ya no son extranjeros. Al contrario, ahora forman parte de su pueblo y tienen todos los derechos. Ahora son de la familia de Dios. Somos de la familia de Dios. Todos somos de la familia de Dios. Todos. No importa el color, no importa el sitio, no importa nada de nada. No importa si estás circuncidado o no, si eres judío o judía, si eres gentil, si eres esclavo, si eres libre, si eres hombre, si eres mujer, no importa. Todos formamos parte de la familia de Dios. Todos los miembros de la Iglesia son como un edificio, el cual está construido sobre la enseñanza de los apóstoles y los profetas, que es lo que tenemos en la Biblia, y ese edificio, en ese edificio Jesucristo es la piedra principal. Esto es súper importante. Es Él quien mantiene firme todo el edificio y quien lo hace crecer para que llegue a formar un templo dedicado al Señor. Por su unión con Jesucristo, ustedes también forman parte de ese edificio en donde Dios habita en medio por medio de su Espíritu. Espera, que no estaba conectado. Vale, intentar separar el texto en tres partes. Una color azul, otra con algunos distintos colores, y esto es verde. No se ve, pero es verde. Ya confía en mí, ¿vale? Por si acaso salía mal, pues he puesto los numericos ahí, ¿vale? La primera habla de para mí habla de la pasión. ¿Por qué hay esta rivalidad entre judíos y gentiles si estamos siguiendo a Cristo? Si Cristo murió en la cruz. Pues porque había cierta pasión por seguir lo suyo, por seguir sus ideales. ¿Por qué hay cierta rivalidad dentro de una iglesia entre unos y otros? Pues, en cierto modo, porque hay una pasión por seguir lo tuyo. Y aquí es donde viene, esto lo voy a pasar rápido porque ya lo hemos hablado bien. Entonces, empezamos a hablar de mi pasión y que el fútbol, por desgracia, somos así de simples, es algo que nos apasiona. Yo conozco a uno que vive en mi casa, que cuando hay fútbol por la tarde, es como que ya no existe el día. Ya se está preparando las palomitas para el fútbol desde las 8 de la mañana. Y entonces va a clase, pero es como que es una nube que ha pasado. ¿De qué habéis hablado? No sé, pero a las 8, a las 9:45 empieza el partido, ¿vale? Ahí estamos todos atentos. Entonces, eso nos pasa a todos. Y luego, si empiezas a investigar, o empiezas en conversaciones así, hay cierta tensión, ¿no? Es como que yo he aprendido que como pastor no puedo hablar ni de fútbol ni de política. Porque si hablo de política me miran mal, porque ¿cómo vas a ser eso? ¿Cómo vas a ser del otro? ¿Cómo vas a pensar eso? Y si hablo de fútbol, no puedes ser un pastor evangélico del Barça. ¿Qué? ¿Dónde se ha visto eso? Y encima nació en Zaragoza, es que esto, y viviendo en Madrid, y tu mujer del Real Madrid, forofa, bien. Vale, si siempre aquí he puesto más equipos porque quería hacer un honor a Málaga, que tenemos un malagueño. Por cierto, que Málaga va bastante mal. ¿Lo sabes? Dice que sí. Está. Porque de esa forma va saliendo la pasión, ¿ves? Ya está defendiendo al Málaga. Ya. Pero ¿cómo defiendes al Málaga? Que no hay futuro. Bien. Y luego hay algunos, dice, bueno, aquí como yo no soy español, que hay algunos que no somos españoles, no sois españoles de nacimiento, entonces uno se mete y dice, bueno, vámonos al Mundial. Bien. Y ahí yo preguntando, bueno, porque ayer estoy haciendo una pregunta, oye, ¿y Ecuador juega al fútbol? ¿En Ecuador se juega al fútbol? Hombre, pues claro que se juega al fútbol. Y luego yo pregunto, bueno, ¿y en el ranking de los fútbol cuál está? Dice, bueno, pues dependiendo de quién lo diga. El cuarto, me ha dicho. Vale, ojo, el cuarto, pero, bueno, espera, Jaime, que no estoy diciendo que eres tú. Nadie lo sabe. El cuarto, pero claro, y digo, el primero, pues para mí el primero es Brasil. Claro, y luego empieza a salir la pasión, esa pasión nerviosa por dentro, de decir que no va a decir Argentina nunca, pero si estamos allí. Y luego me entero que los uruguayos, que no sé si hay algún uruguayo, han ganado 2 veces la Copa del Mundo. 2 veces, pero cuando los balones eran de casi de piedra. Entonces digo, bueno, eso no cuenta. ¿Cómo que no cuenta? Pues está más duro el balón. Y empiezas a mirar, y claro, cada uno tiene su equipito. Yo no sé si hay algún país que no tenga equipo de fútbol. Chile, no sé si tiene. Porque todo hay que decirlo. Que Chile empezó a salir a la luz gracias a que el Barça fichó a un chileno. Entonces ahora Pietro, yo sé que tiene unas ganas de tirarme la silla a la cabeza, pero ¿por qué? Por la pasión que hay por dentro, ¿bien? Entonces, claro, yo empiezo a pensar, digo, qué interesante que si como persona yo sintiese el 25% de pasión por las cosas que competen a Dios. Vale. Y entonces digo, bueno, vamos, reunión de jóvenes, vamos, reunión de jóvenes, vamos, reunión de jóvenes. Hace reunión de jóvenes, somos 30 jóvenes en la iglesia, es que ya me han permitido meterme, ya sé que estoy fuera. Bueno, somos 30 jóvenes y vienen 6. Y yo, y aquí, y, no, ¿qué falta? No, es que no jugamos a, no, es que no hacemos, no. Yo creo que lo que nos falta un poco es esa pasión que te animaría a ir a ver a tu equipo de fútbol sin ningún problema, aunque juegue con el equipo más malo de todos los malos. Esa pasión que veo en los judíos, que eran tan apasionados por su ley, por su relación con Dios, que no aceptaban que de repente unos gentiles que no han sido elegidos por Dios formen parte de la misma familia. ¿Cómo es esto? Y no se circuncidan y yo sí. ¿Cómo es esto? ¿Y las leyes? ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos con todo esto? Entonces Pablo dice, bueno, es lo que tenemos que hacer es lo que quien nos unió es Cristo. Y empezar a sentir un poco esa pasión que va por dentro. Ahora dice, en las iglesias no pasa eso. Eso es mentira, porque empiezas a hablar de las iglesias y cuando hablas, yo soy de y mi iglesia. Bueno, esta es que no he encontrado el logo de Chamartín. Yo soy de Chamartín, cuidado. ¿Y tú de qué iglesia de esta? Entonces ya empezamos con ciertas rivalidades de que esta es mejor que la otra. Mira que aquí levanta la mano más. Esta, ojo, que aquí la alabanza de la otra dura 2 horas. No como aquí 20 minutos calculado, no, 2 horas de alabanza. Mira, yo sé que te aburres en algún momento seguro, pero bueno, 2 horas de alabanza, mucho mejor, más espiritual. Y en esta otra se ora todo el mundo junto y es todo mucho. Mira, ¿no estamos haciendo lo mismo? ¿No estamos diciendo circuncidados o incircuncidados? Y empieza Pablo diciendo, ya somos todos una misma familia. Yo soy de Cristo. Esto es que quieren venir a la reunión de iglesia y han escuchado que tiene que decir, ¿vale? Yo soy de Cristo. De Cristo. Está bien que sea de Chamartín, ¿eh? Porque también eso del equipo de Chamartín. Bien. Pero somos de Cristo. En las iglesias hay divisiones. Y si ahora, esto lo he parado yo, y si ahora piensas dentro de Chamartín que somos todos del mismo equipo y empiezas a investigar, ¿no ves que hay ciertas distancias, distinciones o separaciones de unos con los otros? ¿Por qué? Porque unos parece que saben más que otros, porque unos tienen más idea que otro, o porque uno lleva más años que otro. Y dices, al fin y al cabo, no es lo mismo que Pablo está diciendo, es que estos son circuncidados y estos incircuncidados. Y estamos marcando unas separaciones que son absurdas y ridículas cuando somos una misma familia. Una misma familia. ¿Y a quién estamos pegados? Y Pablo dice, ahora tenemos que formamos un solo pueblo que vivía entre dos grupos. Dios los unió formando así un solo pueblo que vivía en paz con Dios. Forma un solo pueblo que vive en paz con Dios. Para mí paz, el concepto de paz que está hablando, no es que yo estoy tranquilo con Dios. En paz es que no tengo ningún temor de miedo a Dios, que tengo cercanía total con Dios, que si ahora mismo viene Dios, con todo mi respeto y reverencia, soy capaz de mirarle a los ojos, porque no tengo nada que esconderle a Dios, porque mi vida está entregada totalmente a Dios. Como dije el domingo pasado, en el trono de mi vida está sentado Dios, nada más que Dios. Esa paz hace que nosotros estemos unidos. Cuando nosotros no dejamos que sea Dios o no entendemos que tenemos esa unidad con Dios, empiezan las divisiones, empieza la carne, empiezan los celos, las iras, las envidias, la vagancia, la falta de trabajo, yo no quiero hacer nada, esto me aburre, esto no me gusta, esto yo no disfruto con esto, yo vengo para, no para cantar a Dios, vengo para ver cómo cantan y si le sale mal, mira qué mal, ¿cómo voy a cantar así? Pues porque precisamente no tienes la unión con quien tienes que tenerla, esa unión con Cristo. En Hebreos dice que corramos la carrera puestos nuestros ojos en Jesús. Bueno, en la meta es Jesús, bien. Entonces, cuando tus ojos no están en Jesús, vas a ver que hay muchas cosas que se tuercen, que no disfrutas, que no las disfrutas, empezando por tu propia vida, no las disfrutas porque todo es un jaleo, todo es un jaleo. Pon tus ojos en Jesús. ¿Qué significa esto? Hazle caso, escúchale, obedécele, dale un voto de confianza, nómbrale rey de tu vida. Y tú sabes las cosas que estás haciendo o que hacemos en nuestras vidas donde no estamos mirando a la meta, no estamos mirando a Jesús. Como iglesia y en el consejo, solamente nos marcamos un propósito para este año, para el tiempo que estemos. Es, vamos a ver qué quiere Dios hacer con la iglesia, que es suya al fin y al cabo. Y luego, haciendo el vídeo de todas las cosas que se hacen en la iglesia, seguro que se me ha olvidado alguna, pero la gente me pregunta, oye, ¿has metido esto? No. Bumba, ¿has metido esto? No. Resulta que hacemos un montón de cosas, pero no planeadas, porque la gente ha dicho, yo puedo hacer esto, y la gente se ha puesto y ha hecho lo que Dios pedía que hiciésemos. Paz con Dios. Yo no sé si tú sientes que tienes paz con Dios. O a lo mejor ni te has planteado que puedes tener paz con Dios. De vivir con la convicción de que Dios está a tu lado, a pesar de tus dudas, a pesar de tu situación, a pesar de que alrededor toda la gente que está alrededor tuyo sea anti-Dios, entre comillas, ¿vale? Dios está anticuado, es una idea de viejos, o una idea de mis padres, o de mis tatarabuelos, o lo que sea. No sé si te has parado a pensar que tú puedes tener tú, personalmente, tú, olvidándote de todo lo que te rodea, puedes tener paz con Dios y estar al lado de Dios. Hasta el punto que la imagen que nos da Efesios y Pablo está dando es como que podemos estar cercanos al Padre, es como pegados a Dios. Dios está pegado a nosotros. Entonces ya no eres tú, eres tú Dios. Es todo sitio donde vas, es como que van dos patas, no van cuatro pisadas, van con Dios. Siempre vas con Dios a todos sitios y en paz con Dios y tranquilidad con Dios y con la convicción de que mi pasión y mi camiseta dice Dios, nada más, Dios. Lo demás del fútbol, eso que no está mal, queda como hobby, un entretenimiento, pero no pasa de ser entretenimiento. Ya está, y mi pasión para Dios. Diferencia entre judíos y gentiles quitada, totalmente anulada. Unidad con el Padre a través de Jesús. Y he puesto este versículo, es que me parece más sencillo, pero más claro, pero a la vez, como lo sabemos muy bien, pues no le hacemos mucho caso. Pero dice Jesús que Él es el camino, es la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre sino por mí. Lo que quiere Jesús no es que no vayamos al Padre, sino que vayamos al Padre. ¿Y qué hace? Facilita todo. El camino soy yo. Y entonces ahora el camino, ¿y por dónde entro? Por mí. ¿Y qué me faltan? Fuerzas. Pues yo soy la vida, yo te doy todo lo que necesitas. ¿Qué necesitas? ¿Qué quieres? ¿Un empujón? ¿Qué necesitas? Todo te lo he dado para que estés junto al Padre. Pero hay algo en lo que quiero que paremos a pensar. Ya no hay divisiones. Y si hay divisiones, tienes que pensarlas tú mismo. Porque incluso las divisiones pueden ser hasta en círculos muy pequeños, hasta en el propio matrimonio. Hasta contigo mismo puedes estar peleado todo el rato, que sí, sí, que sí, no, que sí, no, que sí, sí. Mira, Pablo está diciendo ya, dejémonos de todo eso. Cristo murió en la cruz para que estemos unidos a través del Padre. Unidos a Dios, unidos todos. Somos una familia, un pueblo entero. Ya no existe Israel, ya no existe el pueblo cristiano, voy a decir, sino que existe todo junto, todos unidos. ¿Bien? Pero hay una parte que me parece muy importante. Y es cómo termina Pablo, o cómo acaba Pablo esta parte de aquí. Yo no sé si estás viendo, estos son dos arcos. Y está diciendo que nosotros somos como un edificio. Bueno, y que somos piedras. Esta idea la repite Pedro. Y es muy curioso que la repita Pedro, porque a Pedro es al que le dice Jesús, mire, y sobre esta piedra edificaré mi roca. Y entonces Pedro podría haber dicho, bueno, yo soy piedra. Y Pedro dice, no, todos somos piedras. Vale, eso te incluye. Pero piedras especiales, somos piedras vivas y piedras santas. Santas no significa con aureola, significa apartadas para Dios, ¿vale? O sea, cortadas de forma que encajamos para hacer el templo donde Dios va a morar dentro de nosotros. Y dice que somos piedras, y aquí estamos nosotros, aquí cualquiera, que si quieres ser esta, pues te gusta más, es esta, o esta, o esta, o esta. Pero dice Pablo, y la piedra angular, antes de que te pongas tú, bien, la piedra angular es Cristo. La piedra angular es Cristo. Sin Cristo, lo que podamos construir o lo que puedas construir en tu vida no vale absolutamente para nada. ¿Y sabes cuál es mi miedo como iglesia? Que nosotros estemos construyendo una iglesia sostenida, ¿vale?, por personas. Si la iglesia de Chamartín se sostiene por personas, esta iglesia durará lo que duren las personas. ¿Vale? Y no sé si llega un momento donde te has planteado si la iglesia de Chamartín se sostiene por personas, voy a decir, por coordinadores de grupo casero. Es como tu grupo casero. El grupo casero funciona y, bueno, yo llevo uno, pues me pongo yo de ejemplo. Funciona porque Andrés está en el grupo casero. Estamos aquí. El día que Andrés falla, el grupo casero cae. La iglesia funciona porque el consejo está detrás de todo, moviendo todo. Bueno, el día que el consejo falle, la iglesia cae. Tu vida funciona porque tú estás sosteniendo todo. el día que tú no tengas fuerzas para sostener todo, tu vida cae. Tu vida cae. ¿Y por qué hay momentos que parece que todo se derrumba? ¿O por qué hay cosas con las que no podemos luchar? ¿O parece que no podemos luchar? Porque nosotros creemos que somos la solución para mantener nuestra vida. Mira, que estás muy equivocado, que tú no eres la respuesta para mantener tu vida. Dice Pablo, dice que la piedra angular, la que hace que todo funcione, es Cristo. Vale, esta es la piedra angular. Bueno, si tú miras piedra angular, hay muchos que piensan que es otra o lo que sea. No importa, piensa en esto. La piedra angular es la que permite que el edificio no se caiga. Si esta es nuestra vida y tenemos la piedra angular puesta, aunque nosotros estemos desanimados, esto no se cae. Porque la piedra angular, que es Cristo, no se va a desanimar. Es la que nos va a mantener. Es la que te va a sustentar. Si nuestra vida está sustentada por personas, vuelvo a decir, aquí pon lo que quieras, porque si lo piensas, es muy fácil que tu vida esté sustentada en tu matrimonio, por tu pareja. Yo estoy bien, estoy todo feliz, porque tengo Maru está allí, y ya está, todo muy bien, alegría, alegría, bueno. Y el día que haya problemas, o el día que fallen, o el día que falte, o el día que Dios diga, bueno, venga Maru, que te toca. ¿Qué pasa con mi vida? ¿Qué pasa con lo que está construido? ¿Qué va a pasar? ¿Y qué pasa con la iglesia? Exactamente lo mismo. ¿Cuál es la situación aquí? Totalmente al revés. Somos unidos. Mira, esta piedra es un judío. Esta es un gentil. Este es uno del Barça. Este es uno del Madrid. Aquí está el de Málaga. Solo tenemos uno. Bien. Hay un chileno. Hay un argentino. Hay un ecuatoriano. ¿Qué más nos da? Porque tenemos algo que nos sustenta a todos. Y es esta piedra de aquí. Pero esto, teóricamente, es muy bonito y es perfecto y funciona. Ahora, el salto es darlo a la práctica. Pablo está exhortando, diciendo, de alguna forma, lo que pasa en la iglesia, pero está exhortando, mira, ahora somos piedras que formamos un templo. Dentro del templo vive Dios. Esto no lo entendemos muy bien, porque como estamos tan acostumbrados, vale. Pero en el Antiguo Testamento hay un pasaje donde dos personas van al templo a entregar un sacrificio a Dios. Y el sacrificio no era un sacrificio que a Dios le agradaba. Y ojo con lo que pasa. Van a entregar un sacrificio a Dios, un holocausto a Dios, que está muy bien, una ofrenda, un diezmo, lo que quieras que te suene más así, un becerro, lo que sea, lo que sea. Pero a Dios no le agradaba, dijo, no, no quiero eso porque esto no es mío, esto está contaminado, está sucio, viene de otro sitio. Fueron a entregárselo. Para mí es de aplaudir. Oye, qué bien, qué gesto más bonito. En cuanto entraron donde estaba Dios, ¿sabéis lo que pasó? Fueron fulminados. Quemados. ¿El holocausto? No, las personas. Por estar mal en la presencia de Dios. Y tú dices, pero qué crueldad. Bueno, quiero que aprendas. En vez de decir qué crueldad, la presencia de Dios es la presencia, es una presencia santa, como decimos muchas veces, santa, coma, santa, coma, santa. Y nosotros nos lo tomamos a la ligera. Ahora somos templo de Dios. ¿Y te estás quemando? ¿Y sabes por qué no? Porque Cristo murió en la cruz por nosotros. Piedra angular. Para que Cristo sea la piedra angular en nuestras vidas, tenemos que parar y pensar. ¿Realmente todo lo que hago en mi vida está sustentado por Cristo? ¿Todo? Puedes decir, bueno, eso es muy legalista, es que eres muy religioso, es que, bueno, para mí es la verdad. Si eres tú quien sustenta tu vida con tus fuerzas, con todas tus fuerzas, estás aquí. Y esa vida no va a aguantar, no va a soportarlo. En cuanto falles un poco, eso se va a caer. Se va a caer. Si es Cristo quien sustenta, esto no se va a caer. Esto va a aguantar, y va a aguantar muchísimo más. Ahora, yo no sé si... Primero, si tú sientes, de por decir de alguna forma, esa pasión, voy a rescatar, de los judíos por ser cristiano, ¿vale? Se ha entendido el... Pero de lo que tienes, de lo que Dios te ha dado, de esa pasión de decir, yo voy a luchar por esto, yo me voy a poner esta camiseta y la voy a defender a capa y espada, para que tengas, ¿cómo defiendo mi camiseta de fútbol? como beso el escudo cada vez que mete un gol, o como me enfado o incluso lloro cuando perdemos un punto. Ya que dices, qué cosa más simple, que es así. Yo no sé si te sientes unido y en paz absolutamente con Dios, pero puedes estar unido y en paz absolutamente con Dios. Y yo no sé si tú has sido capaz de decirle, mira, Dios, Jesús, tú eres la piedra angular sobre la que edifico mi vida. Mis ojos van a mirarte a ti. Y como cuando terminaste el Sermón del Monte dijiste, bueno, está muy bien que me escuchéis. Ahora, el hombre tonto es el que escucha y no hace lo que digo. Y el hombre sabio es el que escucha y hace lo que digo. Que seamos personas sabias. Porque, quieras o no, Dios sabe mucho más que nosotros. Es rendirnos a Él. Somos del mismo equipo. Y esta es la pregunta, ¿seguro? Del mismo equipo. A mí me gustaría que cuando nos saludásemos sintiésemos que somos del mismo equipo. Sí, seguro que sí. Del mismo equipo, estamos en el mismo bando. Y es el bando de Dios. Somos familia de Dios. Y lo que vino a hacer Cristo es conseguir que los judíos circuncidados con los gentiles no circuncidados sean una misma familia. Rompió todos esos esquemas. No hay nada que nos separe. No hay color que nos separe. No hay nación que nos separe. Tenemos un mismo Padre y estamos unidos a Él. La pregunta es si estás convencido de eso. Unidos a Él. Pegados. Que no te puedes despegar. No te puedes separar. ¿Dónde vas? Va. Lo que haces, lo ve. O lo hace. Y tenemos o formamos un mismo edificio. ¿Qué piedra eres? Y aquí, ¿qué piedra eres? Un poco apuntando a que si miras en el arco o recuerdas el arco, no son las piedras exactamente iguales, son distintas. No por eso son inválidas unas o válidas las otras. La clave, la piedra clave, es que Jesucristo esté en el centro. Jesucristo es la piedra angular, es la que sustenta ese arco. Ahora me gustaría que orásemos solo cerrando un momento los ojos. Si no estás acostumbrado, pues basta con que no mires a nadie. Vale, y de forma personal, mira la semana esta que ha pasado. ¿Ha habido alguna situación en la que crees que tus ojos no estaban puestos en Jesús? ¿O que te has dejado llevar por tus impulsos o por tu propia respuesta? Son los momentos más difíciles y en los momentos donde hay tensión, donde tenemos que demostrar que la piedra angular, lo importante en nuestra vida, es Jesús. Que Él trae paz en los momentos de dificultad, seguridad en los momentos donde vemos que todos lo sentimos, que todo se va a derrumbar. Y sobre todo, trae amistad y compañerismo en los momentos donde estamos solos, porque estamos unidos al Padre. Ahora, cuando piensas en la iglesia, ¿qué palabra viene a tu mente? Porque somos un equipo y somos una familia. Y a veces cuesta mucho lo de ser familia, es muy bonito decirlo, pero somos una familia. Tenemos un mismo Padre y todos estamos pegados al mismo Padre. Tenemos unas mismas metas y son metas que puso Jesús, no las hemos puesto nosotros. Y tenemos valor y ese valor nos lo da Dios porque construimos el templo donde Él habita. Y ahora, Señor, en esta mañana queremos pedirte perdón por las veces en que hemos puesto nuestra pasión desbordada en muchas cosas y somos incapaces de poner nuestra pasión desbordada en ti. Perdónanos por dar prioridad a muchas cosas que no eres tú. Y ayúdanos de alguna manera a que nuestra mirada y nuestro foco y nuestra meta y nuestra carrera siempre vaya hacia ti. vemos en esta iglesia de Éfeso cómo había conflictos o ciertos conflictos con los judíos y los gentiles, y queremos pedirte perdón por los conflictos que hay en la iglesia, sea cual sea el motivo. Queremos pedirte que nos ayudes a vivir como una familia unida, como un pueblo único, con una sola bandera. Y también, Señor, queremos pedirte que nos ayudes a entender lo que significa estar pegados a ti, unidos en paz contigo, absolutamente en paz, porque Cristo murió por nuestros pecados para estar en paz contigo, al lado de un Dios que es santo, santo, santo. Pedimos perdón por nuestros pecados, pedimos perdón también por nuestra incredulidad, a veces porque confiamos más en lo que escuchamos de otros que en lo que tú nos dices, porque creemos que hemos escuchado todo lo que dices muchísimas veces, pero es verdad, lo que tú dices es verdad, y lo que tú dices nos da la vida. Y Señor, queremos proclamarte y ponerte y reconocerte como la piedra angular de la iglesia, como la piedra angular de nuestra vida, como la piedra angular, déjame decir así, hasta en nuestros problemas. Tú eres quien vas a sostener este arco. Tú eres quien vas a sostener nuestras propias vidas. Te damos muchas gracias, porque no son palabras, es tu verdad. Y te damos gracias porque lo vemos en personas y lo podemos ver en nosotros mismos. Abre nuestras mentes y nuestros corazones a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vale, déjame solo con esta frase, que la copié, la adapté, no sé si se ve muy bien. Dice, sea cual sea el cambio que te gustaría ver en la iglesia, empieza lo tú. Sea cual sea el cambio que te gustaría ver en la iglesia, empieza lo tú. ¿Lo entiendes? Se entiende, ¿no? Listo. Vamos a terminar con una canción. La que tienes preparada.